los veranos de Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Valleca, Radio Clara, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Enlace, Radio Almenara, Aldea Radio, Radio Villalba, Onda Polígono, vía satélite a través de Lispasat en el canal 407 y en internet a través de la Unión de Radios Culturales de Madrid y de Onda Toledo. Los veranos de Africanía. Toda la música de África a tu alcance. Pues aunque no lo pareciese, esto era una canción tradicional del Sudán Occidental, interpretada aquí por Setona. Una canción que habla sobre la belleza de una princesa. Y vamos a seguir con música de baile, pero cambiamos el Sudán por el África Austral. Nos vamos hasta Sudáfrica con el rey del cuadito, con Arthur y este Kafir, la primera canción, la canción que dio el pistoletazo para proclamar el nacimiento de la música reina actualmente en toda la África Austral, el cuaito.
Don't call me a gaffer. I'll put you in your fans, man. mandata. I'm so confused in my head. I'm trying to get my daughter. I'm saying I'm number now. I got come in here to get my daughter. I'm saying I'm giving it in my head. I'm trying to get my body. La la la.
El mismo se presentaba, es Mandoza, uno de los principales líderes del hip hop sudafricano del Kuwaito en el momento actual. Y si antes estábamos escuchando a Arthur con su canción Kafir, que como decíamos dio el pistoletazo de salida al Kuwaito, y ahora Arthur mucho más dedicado a todo lo que son labores de producción de su sello discográfico. Vamos a seguir en este ten con ten entre Mandoza y Arthur. Nos vamos a ir ahora con otro tema de Arthur que se llama You Make Me Go.
independent. Let's go 50-50, ein Schaden.
Und komm und fallen, aber independent. Auf 50-50.
Sag die Mädels, ist du da?
Keller, Name, Lambo, Fanny, 50.
Du!
Oder 50-50.
Sag die Mädels, da gerade.
Keller, Name, Lambo, Fanny, 50.
Ein
Grab, aber 50-50.
Ein Name, Mutter, so, sag mal da. Keep an Name, Lambo, so, 50-50.
Ein Night, Level, so, voilà. 50 Stars, no excuse. Kessler!
Ein Lied, du ja, so gut, die Pop, von den Pop, von der Brumme. Wenn du nur Brunnen, Lauba.
Hey, ein Lied, die Fälle, ne, wo wissen, lass mal den. Wenn du nur Brunnen, Lauba.
Pues impresionante, aquí Mendoza cantando 50-50 junto a Endu, Mendoza que con su calacata que escuchábamos al principio del programa, pues hizo algo más que puro hip hop sudafricano, sino que les dio un himno a toda la juventud de este país. Y tras este ten con ten entre el que hemos mostrado, pues el hip hop primario de Arthur, que ahora se dedica, como hemos dicho, a labores mucho más, digamos, propias de un productor discográfico, y os hemos mostrado también la música de Mandoza, el que es ahora mismo líder de este cuadrito, de este hip hop sudafricano. Vamos a también a dar un pequeño homenaje a una mujer que se recicló en la música sudafricana, apareciendo cuando nadie se lo esperaba en esto del cuadrito, en el hip hop, pero que tristemente ha desaparecido recientemente. Vamos con la música de Brenda Fassie. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Cartas desde un continente vecino. Con Antonio Molina. En los veranos de Africania. En los veranos de Africanía no dejamos la noticia, no dejamos la actualidad, no dejamos el análisis de todo lo que ocurre en el continente africano. Seguimos, Antonio Molina, mientras todos los demás disfrutan de estas vacaciones. Encantado de estar contigo.
Pues igualmente también saludamos a los que quedan por Madrid y luego pues a los que ya están regresando porque tuvieron las vacaciones en julio, ¿no?
También toda la gente que nos escucha desde Valencia, también nos escuchan desde Toledo, nos escuchan en Segovia. Vamos a hablar de la actualidad del continente, vamos a lo que nos ocupa, vamos a hablar de Sudán y de una etnia que son los dincas. Cuando nos hablaron por primera vez hace algunos años que el país de los dincas, que es una región tapón entre lo que siempre se ha dicho, el norte, bueno, son generalidades, el norte musulmán, sur cristiano y animista, que estaban buscando petróleo, dos sentimientos yo creo que afloraron a la vez en todas las personas que queremos este país. Alegría por saber que aquellas gentes podrían beneficiarse de este maná, de este oro negro, y por otro lado también, como no, recelo por los desastres ecológicos y los posibles conflictos que siempre hay donde surgen las riquezas. Posibles conflictos en cuanto se pusieran a negociar el norte, la administración, el Estado y lo que llaman los rebeldes del sur, el Ejército de Liberación del Sudán de John Garán, que actualmente está muerto. Antonio, ¿cómo analizas la situación?
Pues justamente esos recelos que teníamos, pues nos están dando razón, aunque John Garán ya no existe, pero en fin, su segundo de a bordo, que es el actualmente vicepresidente del país, pues parece ser que no llega a conseguir que los del norte respeten los acuerdos en lo que dice respecto al petróleo. Y esto pues plantea, además por las poblaciones también que están por allí en aquellas regiones, plantea pues varios problemas. Primero, hay un problema de destrucción y de desplazamiento. O sea, los suelos de esta región, dicen los entendidos, que están constituidos por una tierra que ellos llaman de algodón, o sea, una tierra esponjosa, rica en arcilla, pero que en la estación de la lluvia se convierte en una marisma, y donde es muy difícil construir. Y por eso los dincas, habitantes tradicionales de estas regiones, aprovechaban los pocos lugares elevados y arenosos para levantar sus casas. Para hacer economía, la compañía Petrodar, que es sudanesa, pues ha utilizado esas arenas para construir las carreteras, establecer las plataformas sólidas donde levantar sus instalaciones, y entonces pues ha hecho sencillamente desplazarse a los dincas de sus sitios tradicionales de habitación. Y a lo largo de esas vías de comunicación pues se pueden contemplar unos agujeros enormes como unos cráteres donde estaban las aldeas de los dincas. Estos fueron realojados por fuerza durante el año 2005 en unas tierras fácilmente inundables, pero que además no tienen agua en la estación seca y carentes de árboles para construir sus casas. Y algo mucho más grave, los dincas que enterraban a sus antepasados en las aldeas que ahora han desaparecido, pues encuentran que los restos de ancestrales están mezclados en las cimentaciones de las carreteras, mezclados con la arena negruzca, y esto pues es una violación muy grave del culto tradicional de los antepasados, y además es una ofensa mayor a todas esas creencias del pueblo dinka. Por eso algunas familias que han regresado a los lugares donde vivían antes, pues no han encontrado nada, y esto pues lo viven con una indignación tremenda y una rabia mal contenida. Los desplazados se apiñan en dos poblados, uno se llama Beni y el otro el Nuevo Paloiki, y allí conviven entre 4 y 5 mil personas en cada poblado. La compañía petrolera les ha construido una mezquita, una escuela coránica, y a pesar de que la mayor parte de los dincas son animistas o cristianos, pero claro, ahí se ve la influencia del norte. No hay ni iglesia, ni escuela, ni dispensario. Por tanto, se ve que la política del norte es islamizar, arabizando el sur.
Por otra parte, la sociedad Dink es una sociedad rural, que no digamos rica en el sentido de Occidente, pero sí que era una sociedad digna, si bien ahora las cosas están cambiando.
Pues claro, están cambiando porque primero contrasta enormemente el nivel de vida de los empleados de la Petrodar y luego esa población desplazada a Paloique, a Beni, porque el nivel de desnutrición es de los más elevados de África, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Los empleados petroleros gozan de agua corriente, electricidad, cuidados médicos, y los dinkas carecen de estos servicios de base. Además, la compañía abre y cierra a discreción el suministro de agua potable, y si surge algún problema, la gente se ve obligada a utilizar el agua que llena los bidones del petróleo de desecho. No existe ningún pozo. Esta escasez de agua potable es causa de muchas enfermedades entre la población dinka. Antes de llegar a la Petrodar, había una clínica perteneciente a una ONG extranjera, pero ahora han restringido los servicios exclusivamente para los empleados de la Petrodar. Por eso, después de los acuerdos de paz, los habitantes deben desplazarse a las regiones que llaman ALPD, o sea, regiones que estaban con el Ejército de Liberación Popular, y allí la gente puede recibir cuidados médicos, pero se mueren de hambruna. Entonces los milicianos del gobierno no son tratados mejor y también deben comprar los medicamentos para tratar las heridas causadas en combate. Por otro lado, existe una fuerte discriminación en el trabajo. La mayoría de los empleados viene del norte. Nunca son reclutados los sureños que tienen estudios. Solo se contratan los sureños como mano de obra barata, los que no tienen formación. Y recientemente prometieron a unos pocos sureños instruidos que iban a ser empleados. Y de pronto vieron que llegaron unos autobuses cargados con gente del norte y ya no se habló más de contratar a la gente del sur.
Hablaba al principio también de uno de los grandes peligros, es el medio ambiente. Esto también se puede hacer un análisis bastante crítico, ¿no?
Pues sí, bueno, es que va todo junto. La explotación petrolera actual pues es peligrosa para el medio ambiente porque las marismas de Mashhad son las más importantes del mundo. Entonces el Nilo es la única fuente de agua para Egipto. Entonces, si los vertidos frecuentes de petróleo durante las perforaciones podrían tornar estas aguas impropias para el consumo humano y también para la agricultura, pues estas se irrigan desde el Merut hasta el Mediterráneo. Entonces, el petróleo que es bombeado mezclado con agua para ser separado posteriormente. Y claro, la Petrodar va a la solución más barata, expulsa las aguas mezcladas aún con restos de petróleo bruto en esas aguas superficiales que constituyen los estanques artificiales por causa de las carreteras convertidas en diques. Pues las carreteras están sobreelevadas. Y así se va penetrando esa agua mezclada con petróleo en las tierras, porque además los puentes son tan pequeños que la maleza y las ramas de arrastre pues obstruyen con facilidad esos pasos que estaban dedicados para que el agua pueda circular. De hecho, con fotos de satélites confirman estas afirmaciones de los testigos locales. Y las carreteras facilitan el desplazamiento de la gente, pero sirven solo a los intereses de la compañía Petrodar. No hay ninguna carretera que se dirija a la capital del sur, a Malacal. Luego, los peces que durante las inundaciones pasan del Nilo a estos lagos artificiales contaminados acaban siendo comidos por el pueblo, sin saber aún las consecuencias de esta práctica porque faltan análisis.
Hasta donde yo sé, por lo visto, esta petrolera tiene la obligación de compensar de alguna forma las sociedades que afectan.
Pues sí, según los usos generalizados en otros países, las compañías petroleras tienen la obligación de compensar a las poblaciones desplazadas e invertir en las regiones donde trabajan para mejorar el nivel de vida de los habitantes. Y todo lo que hizo la Petrodar fue obedecer las orientaciones del gobierno de Jartún para mejorar el cuartel general de las milicias en Chayut Nian. Estas fuerzas han asolado la región. Como dijimos más arriba, ha construido una mezquita y una escuela coránica donde solo los musulmanes, que son la gente del norte, la frecuentan. Y la compañía consulta al ministro del petróleo y este es el que marca la política a seguir. Una organización no gubernamental llamada ECOS no ha encontrado a ninguna familia que haya recibido cualquier indemnización por salir de su pueblo y haber perdido su casa y sus bienes. El nuevo comisario de Mabal, ha pedido a las petroleras que muestren sus contratos de compensación y no han podido presentar ninguno porque no existe. Este hombre, que parece honrado, ha pedido a las compañías que paguen la grava y la madera. Yo me pregunto si este funcionario, que es honesto, va a durar mucho tiempo en el cargo.
Antonio, otro análisis que debe realizarse es con vistas a las futuras elecciones de autodeterminación del sur del Sudán. Y preocupante el dato que has dado tú de toda la cantidad de trabajadores del norte que están llegando.
Pues sí, justamente el establecimiento de gente del norte en la región, porque frente a estas comunidades dincas, que casi todas son pastores nómadas, pues siempre se habían mezclado los dincas del norte con los del sur desde tiempos inmemoriales en esta región que, como decíamos antes, es una región frontera. Pero ahora llegan campesinos del norte, que además vienen armados con la pretensión de establecerse para siempre en esas tierras, y traen con ellos sus rebaños. Así, por ejemplo, en la ciudad de Renk se ha establecido una oficina para organizar su asentamiento sin relación con las autoridades del sur. Entonces los dincas sureños ven con recelo estas caravanas a lo largo de las carreteras, porque parece ser una política del gobierno de Jartún para equilibrar ambas poblaciones con víctimas al famoso referendo de autodeterminación que se hará dentro de 5 años.
Por otra parte, Antonio, ¿qué análisis se puede realizar de la seguridad en esta zona tan maltratada por los conflictos?
Pues justamente la seguridad aún permanece en poder del gobierno central de Jartún, contrariamente a los acuerdos de paz de 2005, en que las fuerzas del orden debían integrarse en el gobierno del sur y no continuar recibiendo órdenes de Jartún.
Difícil esto de que tu policía sea el enemigo de ayer, ¿no?
Pues eso. En Melú las tropas del gobierno ocupan una iglesia como cuartel, mantienen el armamento pesado, descubierto, dispuesto a ser utilizado al momento, cosa que no ocurre en el resto del sur del país. Además restringen la libre circulación de personas y mercancías, y luego muchos civiles han pedido armas al gobierno para defenderse del pillaje de los milicianos y poder ir y venir más protegidos. En fin, que un año después de haber firmado los acuerdos de paz, el gobierno del sur aún no ha publicado su política hacia las industrias petroleras. Y es que está dividido sobre la legitimidad de los contratos firmados con algunas de estas compañías, como la White Nile, y los sobrevivientes de una guerra civil que duró más de 30 años regresan a sus tierras y encuentran la desolación de la devastación. Pues entonces, claro, se impacientan, se encolarizan, y en algún lugar pues han pagado con la vida a algún jefe de equipo chino o se han organizado para expulsar a algún grupo de milicianos. Por eso el comisario Mabán está preocupado porque las compañías petroleras y las fuerzas del orden pueden aliarse para provocar tensiones y conflictos entre las diversas tribus de la región.
Esto nos recuerda bastante, por otra parte, a lo que está pasando ahora mismo también en el delta del Níger, en Nigeria.
Nigeria.
También que se han organizado en, tienen organizaciones de alguna forma violentas y están llegando pues a secuestrar de forma sistemática a los miembros de las petroleras.
Claro.
No se sabe nada del contenido de estos acuerdos, ¿no?
Pues no, ahí está, que además no se ha publicado nunca los acuerdos de las petroleras con el gobierno, porque este es un asunto top secret.
Ni tampoco se sabrá cuánto dinero.
No, nada.
Y luego tienen estos acuerdos.
Y tampoco se sabe si hay una cláusula que obliga a las petroleras a respetar los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Pero en fin, por lo que están haciendo, pues yo creo que el gobierno, sin visión del futuro y por su propio interés, pues pensamos que les conviene cambiar su conducta y quizás una presión mayor de la opinión internacional pues pueda hacer algo. Pero claro, los beneficiarios del petróleo, como son principalmente los Estados Unidos, están más bien por cerrar los ojos y tolerar.
Lo que no se les debería escapar a estas petroleras es que si quizás el trabajo y la conculcación sistemática de los derechos humanos lo hacen en el sur, sus sedes están en el norte y tal vez podrían ser juzgados por esta conculcación sistemática de los derechos humanos por jueces y leyes del norte.
Sí, pero ya vemos lo que pasa con el Darfur, o sea que es que el Sudán es un problema por donde lo pille, ¿no?
Bueno, ya dijimos hace tiempo que algunas petroleras, como alguna canadiense, al final por presiones de grupos de usuarios, por grupos de ciudadanos del norte, por grupos de ciudadanos occidentales, habían tenido que abandonar algunos pozos y bueno, pues se le había hecho daño. Lo cierto es que muchas veces, gracias a la presión de estos grupos de ciudadanos, pues se logra avanzar algo en la defensa de estas sociedades del sur.
We'll be right back.
Desde el Departamento de África de la Fundación Sur agradecemos el apoyo a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Les agradecemos a todos ustedes que hayan estado con nosotros, porque sin ustedes esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez. Esto ha sido Los Veranos de Africanía.
Africanía.